Y continuando con nuestra oración, porque no lo hemos terminado todavía, vamos a hacer una plegaria especial, ahora que estamos en el tiempo pascual, y muy especialmente porque el día de ayer celebramos al Señor de la Misericordia. Y llenos de gozo por la santa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, purificados de nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, suplicamos con insistencia a Jesús resucitado. Y después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos.
Jesús resucitado, escúchanos.
A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos seamos siempre fieles a las promesas del bautismo que renovamos en la noche santa de Pascua. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho de los pastores de la Iglesia los fieles testigos, supliquémosles que el Espíritu Santo ilumine la Iglesia a los fieles testigos. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
A Jesús, que ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, pidámosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido.
Jesús resucitado, escúchanos.
A Jesús, que le ha dado la vida al mundo y ha renovado toda la creación, pidámosle vivir con esperanza. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
Jesús, que anunció su resurrección con alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles, pidámosle que cada uno de nosotros sepa celebrar el triunfo de la resurrección. Oremos.
Jesús resucitado,
por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, para que el Señor nos conceda la bendición y la gracia de nuestra conversión y de nuestra perseverancia final. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y
solo nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera madre,
haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ave María Purísima,
sin pecado original.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Fueron a misa el día de ayer?
Así es,
el día de hoy vamos a seguir con el tema de la resurrección, que la pretensión es que deje de ser un tema, ¿verdad?, sino que empiece de una manera muy especial a convertirse en una manera de vivir. Los cristianos eran unos antes y después de la resurrección, definitivamente. Si tuviéramos esa profesión que aquí, inclusive en nuestra ciudad, hay una universidad que lo ofrece, licenciatura en criminología, y los hacen expertos para evaluar perfiles de individuos, ¿verdad? Si evaluáramos el perfil de Pedro antes de la resurrección, con la traición, con la negación, ¿verdad?, con todo ese contexto que vivió durante todo el seguimiento de Jesús, muy aventado, muy aventurado, muy impulsivo, muy reactivo, ¿verdad?, parecido quizá a algunas de nuestras actitudes muy comunes, y después lo vemos después de la resurrección, es otro. Lo paran enfrente de los mismos asesinos de Cristo. Están con los mismos sumos sacerdotes. Está Anás, está Caifás, está Alejandro, está Jonatán, cuatro sumos sacerdotes. Los reúnen, los amedrantan, los amenazan, los hostigan. Y Pedro es de una pieza, una sola pieza. Pero los dejan bien amenazados, que si siguen así les va a ir mal. Van y se reúnen y oran. Señor, mira sus amenazas. Nosotros queremos hacer lo que tú mandas. Danos el Espíritu y protégenos. Y danos valentía y fortaleza. Y tiembla el lugar. ¿Saben por qué los lugares ahora ya no tiemblan? Porque ya no hacemos ese tipo de oraciones. Ahora queremos que Dios se ajuste a todas nuestras condiciones, nuestras circunstancias, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras alucines, fantasías, enredos, cada uno de nosotros con sus propios enredos. Y Dios no opera así. Nosotros estamos acostumbrados a manipular la voluntad de las personas que están con nosotros, pero Dios no se deja manipular, pero tampoco se deja ganar en generosidad. Entonces, el día de hoy vamos a proclamar la lectura del Evangelio del día de ayer. Liz, si me haces favor. Pero yo quisiera que lo tomáramos como un modelo para empezar a vivir la resurrección. Porque la resurrección no puede ser teoría. Antes de iniciar con la lectura, ¿cómo tendría que dejar de ser teoría? ¿Cómo? ¿Viviéndolo cómo? Digo, ya se acuerdan la estadística que revisamos la semana pasada, que hace unos años, perdón, que hace unos años, en la Iglesia Católica se llevó a cabo, donde el 56% de las personas no creían en la resurrección. Ah, pero pregúntales de la reencarnación, ¿verdad? Entonces, inclusive usamos a veces más terminología oriental, nueva era. Mira, eso que te pasó es karma, aguas porque se te va a voltear. Y ahí andamos con una serie de vocablos que no son propios de la cristiandad, porque no sabemos vivir la resurrección. La resurrección tendría que estar convencido. ¿Por qué se convencieron los apóstoles? Porque llegaron al sepulcro vacío y luego se les apareció. Entonces, la única manera de vivir verdaderamente la resurrección, técnicamente, ¿cuál es? Técnicamente. Perfecto. Así que ninguno de nosotros, mientras no tengamos una experiencia de verdad con el resucitado, vamos a creerle bien. Va a seguir siendo una teoría, va a seguir siendo un concepto. Hay un montón de documentos de la iglesia que avalan esto, ¿eh? O sea, necesitamos tener una experiencia con Jesucristo vivo, porque si no caemos en la tentación de tener una experiencia con Jesucristo histórico y volver para atrás y revisar sus comportamientos, mira sus frases, mira sus actitudes, mira su valentía, mira sus portentos, mira sus prodigios. Sí, muy extraordinarios, ¿verdad? Pero para el que no cree, es una historia de ciencia ficción. Por eso la cruz, que es el medio, el vínculo por medio del cual, ¿verdad?, obtuvimos la redención, San Pablo va a decir, es una locura. La cruz es una locura para los paganos, pero para los que creen, para nosotros, es la fuerza de Dios. Por la cruz ganamos la redención. Si no hubiera habido sacrificio, no hubiera habido perdón de los pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y qué terrible pasar por este mundo inventándonos el hilo negro, inventando qué funciona, creyendo descubrir cómo hay que vivir. Cada quien tiene su propio modelo. ¿Se acuerdan? El quinto evangelio, según... ¿sí? Según yo, ¿verdad? Todo el mundo dice, es que pero tú no crees en Dios. Sí, pero yo creo, ¿verdad? Y nos aventamos nuestros propios enunciados, nuestras premisas. Entonces la intención, sobre todo los que llevaron a cabo los ejercicios ignacianos, los felicito, los que terminaron en forma, 50 días. La idea fundamental de San Ignacio era tener una experiencia con Cristo vivo, entrar en la meditación de pasajes todos los días profundamente, guiados por el Espíritu Santo, para que se suscite una experiencia viva de Dios. Aquí hay una diferencia enorme en la iglesia, ¿eh? Es muy diferente ser espectador en la iglesia a ser protagonista. Los protagonistas de la historia de la salvación a las que Cristo nos ha invitado a vivir somos los que de alguna manera, con todos nuestros defectos y pecados, no estamos dando golpes de pecho, estamos diciendo, y muy conocedores de nuestras propias miserias, estamos diciendo que tener una experiencia con Cristo hace la diferencia. Y hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que se va a sentar, nunca va a participar ni activamente, ni espiritualmente, ni interactivamente. Siempre va a estar, bueno, aquella frase famosa que dice que los toros son muy diferentes atrás de la barrera, ¿verdad? Claro, el que está ahí enfrente, que sabe cómo, ¿verdad? Y el que está atrás, pues que siempre tiene un dedo que señala, que juzga, ¿verdad? Nosotros, con nuestras miserias, pecadores, sin duda, ¿verdad? Con muchos enredos a veces, pero con la gracia de la fe, con la gracia de los sacramentos que tratamos de vivir todos los días, nos enfocamos en tratar de combatirnos a nosotros mismos. El día que un ser humano deja de luchar contra sí mismo, pierde la batalla en el mundo. Hay un montón de cosas con las que tenemos que luchar contra nosotros mismos todos los días. Desde la levantada en la mañana. ¿Para qué nos hacemos? Nadie dice, son las 4 de la mañana, ¡yuhu! Amanecí vivo y brinca de la cama. Es cierto, pues. El que hace eso es porque ya tiene una hora que no puede dormir, ¿verdad? Entonces, desde eso hasta lo que comemos, el trabajo, soportar la carga de cada día, soportar la vida de familia en sí misma, nuestras cosas, los pensamientos. ¿No tienes pensamientos de locura a veces? Una locura a veces nuestros pensamientos. Santa Teresa decía que aquí adentro de ella vivía una loca, la loca de la casa, le decía a sus pensamientos, a sus fantasías, a dónde no la quería llevar. Y ya sabemos quién es el encargado de atizar, ¿verdad?, a la loca de la casa, ¿verdad? A uno que le sale cola y cuernos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les doy esta pequeña introducción? Para que entendamos que si seguimos escuchando la palabra de Dios como algo teórico, como algo lejano, como algo solamente protocolario por estos días, o porque nos decimos creyentes, o porque venimos a un grupo, o porque quiero pertenecer, o quiero participar, o quiero sentir, o quiero experimentar, es diferente. Esto es como el ejercicio, como un ejercicio. Si de verdad quieres experimentar, saber, mejorar, fortalecerte, tienes que ponerte los tenis, tienes que ir a correr, caminar. Si te quieres poner fuerte, vas a tener que levantar algo pesado. Nadie se pone fuerte si no levanta algo pesado. Nadie toma condición física. Nadie es bueno para pelear si no pelea. Nadie caminaba antes, hasta que aprendió cayéndose a caminar, a creerse, aprende así también. La experiencia de Dios es una experiencia donde Él tiene la iniciativa, pero nosotros tenemos que ser recíprocos. Es un proceso de seducción. Dios está intentando seducirnos a través de muchos gestos humanos, dice el Salmo, a través de lazos humanos. Dios nos acaricia, nos ama, nos atrae. Dios es un padre amoroso y entregó a su hijo, que es puro corazón. Cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, así deberíamos de experimentar. Es puro corazón Jesús. No hace otra cosa más que amar y amar y amar. ¿Y cuál es el quejido, si es que se le puede decir así? ¿Cuál es el reclamo que le hacía a Santa Margarita María Alacoque? O sea, no he reparado en nada en amar a los hombres, en nada. Y a cambio, solamente recibo ingratitudes. A ver que te traten a ti así. Así de delicaditos somos, ¿verdad? Así, al primer desprecio te levantas. Al primer enredo, a la primera confusión, al día que no salen las expectativas como tú quieres. Ah, pero él sí, él tiene que estar ahí toda la vida. Un poquito de reciprocidad se vale, ¿no? Alguien dijo que amor con amor se paga. Algún día tenemos que aprender a hacer eso. Si no, nos estamos haciendo tontos, ¿eh? O sea, nadie se salva por venir a una experiencia comunitaria. Nadie se salva porque reza mucho. Digo, ayuda mucho. Nadie se salva inclusive porque comulgue mucho, ¿eh? Si eso no transforma tu corazón, si eso no te hace un verdadero discípulo, si eso no te hace de verdad, puro rollo, aunque te lleve 30, 40, 50, 70 años. Es que yo he vivido en la iglesia, pero pues quién sabe en qué parte, ¿no? El otro día, ya nomás para romper esa cara de seriedad, el otro día me llegó un meme que lo guardé ahí para algunos, ¿verdad? Algún día voy a aprovecharlo así. Está una muchacha así, con una cara de reclamo, una güera, gritándole a uno sentado al otro lado: me dijiste que servías en la iglesia. Obviamente la había traicionado, enredado, todo. Y el otro es un gato, ¿verdad? Es un felino, pues, ¿verdad? Que es el que aparentemente es el a quien le está llevando a cabo el reclamo. Y le dice, sí, pero de mal ejemplo. Hasta eso sirve, ¿verdad? Ahora sí ya. Así que, Fito, puede ser una respuesta ya predeterminada.
Sí. Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos, y Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A ver, vamos siguiendo viéndolo con ojos bien objetivos. Estamos hablando de que la resurrección es un proceso, ¿ok? Que se va comprendiendo. Jesús se apareció muchísimas veces. Están reseñadas alrededor de unas 4 o 5 en el Evangelio, pero sabemos que se estuvo apareciendo por 50 días. A una vez se apareció a más de 500 hermanos, dice la Escritura, juntos, imagínense, lo que implicó esta experiencia. Pero la resurrección es un procedimiento, es un proceso que hay que entenderlo, porque nadie nunca antes había resucitado. Habían revivido, si se acuerdan, los discípulos de Jesús ya tenían una avanzada. Vieron revivir a 3 muertos. Pero una cosa muy distinta es ver que quien lleva a cabo estos milagros, estos prodigios, muerto, apaleado, destrozado, crucificado, aparezca, reaparezca en medio de ellos, no como un fantasma. Tóquenme, tóquenme, les dice Jesús. Miren, un fantasma no tiene ni carne ni huesos. O sea, el cuerpo de un resucitado es un cuerpo distinto, es un cuerpo glorioso, pero tiene una naturaleza. Es una naturaleza divina, pero tiene los elementos de la naturaleza humana. Y como no terminaban de creer, acuérdense lo que dice la Escritura, dice: ¿no tienen por ahí algo de comer? Le trajeron un pescado y se lo comieron. Y aunque hay algunos teólogos que dicen que nada más fue como apariencia, porque Jesús no come, yo no sé por qué siempre le andan buscando tanto detalle. O sea, si alguien se sentó y se comió el pescado, se lo comió, pues. No, pero no comió, se los hizo ver como si para que lo creyeran. Qué enredo a veces hacemos. Por eso voy a empezar de atrás para adelante. Primero, muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Y no todos están escritos en este libro. Con esto hay una pauta maravillosa a que Jesús puede obrar con cada uno de nosotros como Él quiera. todos los principios de oración, los principios auténticos de vida espiritual, los verdaderos principios de gente que quiere vivir apropiadamente la dimensión de la fe, le tiene que dar la libertad a Dios de obrar en su vida como quiera Dios. Miren cómo somos, ustedes saben. Yo no creo que sea yo el único espécimen que cuando llega a rezar a Dios le quiere decir cómo, cuándo y dónde haga las cosas, ¿verdad? Dios mío, necesito esto, quiero esto, ayúdame con esto, quítame a esto. Y ahí le damos una serie de reseñas. Santo Tomás de Aquino decía que si quería que se cumpliera nuestra oración, teníamos que pedirle siempre que se hiciera su voluntad. Es la oración por excelencia de Jesús. A pesar de no querer vivir el cáliz que el Padre le otorgaba, ¿verdad?, no quererlo beber, se sujeta, ¿verdad? Entonces, por medio de esa oración, Jesús disciplina completamente su voluntad a la voluntad del Padre. Es el último y más puro sacrificio de oblación que hace el Hijo de Dios con su Padre. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, pero si queremos tener una experiencia real, tiene que ser una experiencia donde Jesús tenga la iniciativa. Si ustedes leen la vida de los santos, se van a sorprender la cantidad de variedad de iniciativas que Dios tiene con cada uno. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera y con quien sea. Una experiencia interesante es la del profeta Natán, cuando le inspira a Dios que vaya, ahora se va a elegir un nuevo rey en Israel, porque el rey Saúl ya no funciona, y lo manda a buscar al que le va a mostrar él, pero no le dice nada más que, mira, vete para aquel rumbo y vete a la casa de Jesed. Le da el nombre del personaje. Él llega, tiene que fingir que va en una especie de iniciativa, diligencia diplomática, porque si alguien sabe a lo que va, pues es un acto de conspiración, lo hubieran matado. Entonces invita a todos a sentarse, el tipo tiene un rango, se acercan, y conforme van llegando los hijos, el mismo profeta tiene sus propias expectativas. Acuérdense cuando ve al jefe número uno del ejército de Saúl, Eliab, lo ve y se quedó apantallado, cuenta que era un modelo de revista, tipo alto, fornido, bien dado. Cuando David se puso su armadura, parecía un niño que jugaba dentro de ella. O sea, en todas las familias hay de todo, ¿sí? Conforme fueron pasando y se fue apantallando el profeta, Dios le decía, eso no tiene lo que yo busco. Oye, ¿están todos tus hijos aquí? Pues hay uno ahí que falta, pero ese no cuenta. Está cuidando las ovejas, pues hazlo traer, hazlo llamar. Describe inclusive la apariencia. Era un joven rubio, de ojos bonitos, ¿qué no dice así la escritura? ¿Sí? Entra este tipo, lo ve el profeta y dice, levántate y úngelo, ese es. A un niño de 17 años, jovencito, ¿verdad? Para que fuera rey. Y vaya desempeño que tuvo. Dios puede hacer las cosas como quiere. ¿Cómo las hizo? ¿Cómo las hizo con Tomás? Si Tomás hubiera vivido en otra época, a Tomás lo hubieran quemado en leña verde. Imagínense el acto sacrílego, hereje, herético. Decir, no, yo no te creo. Bueno, sí, a ver, ven para acá. Mete el dedo en la mano. ¿Qué vamos a decir también? Que fue apariencia. Le hizo como que le metió los dedos y no, ven para acá y mételos. No quiero que después te quedes pensando, a lo mejor fue una alucinación. Y trae acá tu mano y métela en mi costado. Donde va a decir San Bernardo que cada vez que él quiera pedirle algo, lo va a hacer a través del costado de Cristo. Son experiencias únicas, pero edifican la iglesia, edifican a todos los que leemos la palabra. Voy de atrás hacia el principio. ¿Cuál es la experiencia a la que nosotros estamos siendo llamados para entender la resurrección? Y podemos ver que hay un procedimiento. Primero que nada, hay un aislamiento de la comunidad por miedo, por no entender lo que pasa. ¿Cuál sería el argumento, la premisa que nosotros tendríamos que decir hoy en nuestro tiempo, en nuestro siglo, con lo que estamos viviendo, con la experiencia de este mundo tan enredado, tan confuso, tan secularizado, con tanto sincretismo, con tanto donde cada quien cree que tiene la banderita de la verdad y que todas son iguales, ¿verdad? Que de alguna manera nos encierra dentro de nuestras propias habitaciones. Cerramos las puertas por no saber qué pasa, por no estar abiertos. Se habla de tolerancias y de aperturas y se habla de inclusiones, pero son formulismos de nuevas terminologías. En la práctica eso no sucede. No sucede por ningún lado. Primer síntoma de los discípulos, están completamente cerrados, encerrados. ¿Qué pasa en las familias? Cuando no puedes confrontar a alguien, cuando no le puedes decir algo, oye, mira lo que está pasando con tu hijo, no te ha abusado con esto. Tú dile a una mamá que vaya y le diga a otra mamá, ¿verdad? Lo que te acaba de decir tu hija y que pudiera servir de prevención, y la mayoría de las posturas siempre van a ser, no, mejor tú no digas nada, y ahí se la echan. Porque saben que están arriesgando, que si van y le dicen, lo más probable es que la hija que trataba de ayudar a su amiga sea la que salga mal, las amistades se pierdan, y pareciera que nadie admite pues una confrontación. La iglesia estamos igual en muchos sentidos. A ver, tócale la puerta al padre que quieras, al párroco que quieras, sugiérele a... Es una cerrazón completa. ¿Cuál es la causa número uno de los divorcios? ¿Cuál es la causa número uno de los divorcios? Y trátenme de decir una que esté por encima de la soberbia. ¿Y qué es la soberbia si no es una cerrazón completa? Cerrado, no te escucho, no te creo, no quiero, no acepto, y se mantiene el que quiera. No digo que no pueda haber justificaciones para muchas causales de divorcio reales, ¿verdad? Pero la verdad es que en la mayoría de los casos alguien lleva el ritmo de la manera completamente inapropiada. Y así pudiéramos ir dando una lista dentro del primer contexto, que como discípulos, si queremos vivir la resurrección, es que Jesús tiene que entrar dentro de esta habitación. Y si no entra dentro de esta habitación, siempre va a permanecer cerrada. Siempre va a permanecer cerrada. Segundo concepto. Segundo, se aparece y Jesús les muestra las manos y el costado. ¿Por qué? Ustedes saben cómo se llevó a cabo la resurrección, perdón, la crucifixión. Los elementos que intervienen, el tipo de tortura. Lo que casi nunca se plantea, y yo creo que ninguno de ustedes me atrevo a sugerir, haya visto una imagen real de Cristo crucificado, aunque hemos visto muchos crucifijos. Pero el crucificado estaba desnudo. O sea, se trataba de humillar al individuo en todos los aspectos posibles de la vida. Imagínense, aparte del sufrimiento, el maltrato, la sentencia de muerte, todo lo que conllevaba en sí misma la agonía de morir crucificado, aparte, desnudo, ¿verdad? Jesús muestra sus intimidades. Lo más íntimo que tiene Jesús es su sufrimiento y su entrega y su amor. Lo que le costó que lo perforaran y lo atravesaran. Y antes de dar testimonio de cualquier cosa, es un lenguaje simbólico, pero real en su persona, de decir, o sea, están asustados, no saben quién soy, no sabes qué pensar, no sabes qué creer, no sabes qué hacer. Pues te pongo en el contexto, mira. Te pongo en el contexto. Voy a poner un ejemplo, una analogía que no viene al caso, pero puede ayudar para entender el ejemplo. Dos amigas que hace mucho que no se ven. Las dos saben que están en una relación, se acerca una y le dice, oye, ¿cómo estás? Y nomás le hace así. Inmediatamente lo capta todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué hizo el símbolo? Le enseñó la mano y en la mano trae un anillo, wow, de compromiso, se felicitan, se alegran. Es un simple gesto, no le dijo más, pero le mostró algo que significa toda su esperanza, toda su alegría, todo su momento, todo su presente. Insisto, es un ejemplo muy, ¿verdad? Yo mismo me voy a sentir con cruda moral después de haberlo dicho, ¿verdad? Pero bueno. Pero para que podamos entender los símbolos, Jesús se despoja de su manto para mostrar el costado. El costado no lo trae oreándose, no lo trae de fuera. Para mostrar el costado, se tuvo que abrir la túnica completa. Mostrar su cuerpo atravesado. O sea, a veces, como todos somos, como parece que todos nosotros nacimos en la época del romanticismo y nos quedamos con ciertas imágenes que hemos visto nada más en la antigüedad, y nos supeditamos, nos concretamos a esas imágenes que hemos visto, pero no hemos desarrollado lo que significa tener a quien amas, a quien seguiste, a quien admirabas, en quien tenías toda la expectativa. Ustedes saben que las personas son muy, las personas, sobre todo los judíos, los hebreos, todo lo que es, no sé si alguna vez has tenido, yo tenía un amigo palestino, y toda la gente de la comarca es sumamente afectiva. Los árabes son muy afectivos. Si tú tienes un amigo árabe, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí te habla. O sea, tú no estás acostumbrado a esa ruptura del espacio, ¿verdad? En medio de la cena hay el conflicto. Jesús denuncia la tristeza de Jesús en la cena. No es porque va a entregar su vida. La tristeza de Jesús es porque uno de ustedes me va a traicionar. Eso es lo que lo está haciendo pedazos en su corazón. Y Pedro le hace señas, ¿verdad? Rápido a Juan. Vean las diferentes experiencias de intimidad con Jesús. Y dice la Escritura que Jesús, estando hablando, se recargó en su pecho. Así, cerquita, como a veces con la gente que tú quieras, de repente acercas y te recargas en el hombro, te recargas. Juan se recargó en el pecho de Jesús y le dijo, ¿quién es? Y le dijo, el padre Espinosa de los Monteros, en un comentario ahora en esta Semana Santa, decía, y aunque el Evangelio no da más datos, evidentemente le dijo, al que le dé este pan. O sea, Juan sabe, pero muy apropiadamente, en su creatividad, seguramente Jesús volteó y le dijo, no digas nada, no digas nada. O sea, no digas a Pedro, imagínate, le va a brincar el cuello con la espada, ¿no? No digas nada. Acuérdense que el único que permanece despierto es este discípulo. Este discípulo que también lo tratan de atrapar, se les escapa, porque le quitan solamente la prenda en la que estaba enrollado, una sábana, sale corriendo por el Monte de los Olivos desnudo, ¿verdad? Es el que relata dónde Jesús, dónde cae, dónde está. En su evangelio completo, el evangelio de San Juan, ustedes saben que está lleno de detalles. Pausa. Se está entendiendo por qué somos espectadores y no protagonistas. Te digo cómo escuchas, así. Cuando en un tiempo de tu escuela, tú veías al profesor hacer una fórmula de álgebra, ¿verdad? O inclusive, vamos a algo más sencillo, simple aritmética, ¿verdad? Y tú sí, estabas chiquito, lo estabas escuchando. Te decían, ¿ya lo entendiste? Sí, seguro sí. ¿Te acuerdas? Y te daban el gis, pásale el pizarrón. Ahí se te quitaba la valentía y el conocimiento y la capacidad y lo... A ver, pues, pásale, resuélvelo. Y yo recuerdo a más de uno, así como que quedaban en estado catatónico como 15 minutos, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí.
Esto es lo dramático de la vida cristiana. Así nos está pasando. Estamos catatónicos. ¿Desde hace cuánto? 50 años la señora yendo a misa. Y no ha cambiado un ápice. Trata con desprecio al que se le atraviesa. Tiene 80 años el tipo, comulgando. ¿Y? Sigue siendo un déspota. Siguen sin hablarse los hermanos. ¿Qué estamos haciendo, oigan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí se fijan que no se necesitan tentaciones muy complejas para llevarnos por el lado inapropiado? Nos espera una eternidad en el purgatorio si no hacemos la chamba bien hecha aquí. Entre más días pasas sin bañarte, más batallas para tallarte. ¿Verdad? ¿Cuál es la clásica experiencia de una persona? Nosotros convivimos con una persona que es experta en quitar manchas, la que sea, la puede quitar. ¿Y saben cuál es la única sugerencia que ella hace inmediatamente? Es, no le metas mano y tráemela. No le metas mano, porque si le metes mano, verás, le voy a echar esto, le voy a quitar eso. No quitas nada, nomás la complicas. Mientras nosotros dejemos que el mundo nos siga metiendo mano con sus ideas, con sus proyectos, y cada vez que nos topemos con alguien, alguien traiga una novedad extraña para llevarnos por otro camino, más batalloso va a ser desarraigar eso. Trata de decirle, trata de hablar, por ejemplo, ahorita con un joven de 18, 19, 20 años, ¿verdad? Que ha vivido la vida loca. De lo que significan las consecuencias en su vida de adulto, posaborto, si es que vivió una experiencia. El famoso síndrome posaborto, a ver, cuando tengas 30, 40, 50, 60, los índices impresionantes de depresión, de ansiedad, de suicidio que hay acompañando esta circunstancia. No es tan fácil, pues. Los que van a la guerra van muy valientes. Los que van a la guerra sacan armas y en el momento no hay otra cosa más que matar. ¿Pero qué pasó? ¿Cuáles son las famosas historias de Rambo y derivados, verdad? Todos los excombatientes de Vietnam, de Corea, ¿verdad? Todos llegaban y todos terminaron en la cárcel en Estados Unidos, todos traumados. ¿Dónde empezaron? ¿Dónde empezó el negocio de las drogas que ahorita tiene al mundo sujeto e inmerso en todo el drama de los carteles y de estos negocios clandestinos destructivos de la salud? Empezaron en los años 50. Empezaron con esas guerras, que no había otra cosa más que mandarles algo para mantenerlos allá. Había que estar loco para quedarse allá, pues había que ponerse loco. Y ahora, 60, 50 años después, sufrimos las consecuencias. El mundo está inmerso en las adicciones. O sea, nos hemos estado haciendo locos de muchas maneras, petrificados, sin hacer nada. La vida espiritual no se mueve. Ah, pero la vida natural, nuestro físico, ese no para de moverse. ¿Ves una foto de los 30? ¿Ves una foto tuya a los 35 y te ves más o menos igual? ¿A los 40? ¿Hay algún contador aquí? ¿Sabe lo que es depreciación acelerada? ¿Pero ves el de los 60? ¿70? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Qué pasó en estos últimos 5 años? Si yo venía también, ¿verdad? Así es esto. El cuerpo se está deteriorando. La mente se deteriora, las ideas se deterioran, los convivios, las convivencias, las madureces. Parece que la gente ahora no madura. Si no te digo la edad de la persona que escribió o dijo tal conversación, tú puedes pensar que es un adolescente y estás oyendo hablar gente madura y habla como un niño. Porque estamos sin movernos y la fe está peor que todas, rezagada en nuestras vidas. No pasa nada, no cambia nada. Sigue siendo el mismo. Y no es para darte golpes de pecho, ¿eh? Y decirte, bueno, pues entonces estoy sentenciado. No, es para que de una vez por todas hagamos la oración de San Agustín. ¿Cuál es la oración de San Agustín? Conóceme, Señor, que un día te conozca, que un día me conozca. No sé si a veces te ha pasado, te topas con algún artículo, con algún estudio, con algún paper, con algún documental, qué sé yo, donde definen cierto patrón de conducta, de personalidad patológica, ¿verdad? Y te das cuenta de repente que, ah, caray, la mitad de mis amistades han sido así toda la vida. O sea, ¿por qué me busco puros de estos? ¿Verdad? Pero pasó toda una vida sin que lo supieras, porque no nos conocemos. ¿Por qué me vuelve a pasar siempre a mí lo mismo? Porque siempre haces lo mismo. Mismos procedimientos, mismos resultados. Jesús no opera así. Jesús quebranta estos modelos. Una de las cosas maravillosas que el cardenal Raniero Cantalamessa, que entre paréntesis apenas tiene un año y cómo lo extraño, ¿verdad? Que quedó fuera de funciones como predicador de la Casa Pontificia, planteaba la necesidad en los años 80, 90, muy fuerte, la necesidad de dejar al Espíritu Santo obrar al margen de las estructuras. Porque las estructuras, decía San Juan Pablo II, son como callejones. Así es la vida de pecado también. nomás te permiten transitar por aquí y ya no puedes hacer otra cosa. Jesús no tocó la puerta. Jesús no mandó una avanzada para decir, ¿puedo entrar a platicar con ustedes? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Atravesó la pared. Ay, de repente. Hace falta eso. Muchos de nosotros no le vamos a abrir nunca. Apocalipsis dice que mira que yo estoy a la puerta. Llamo y toco. Si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Si me abres. Pero y las personalidades que ya están bloqueadas, cerradas, que nomás tienen 3 minutos de captación. Después del cuarto minuto, ¡chup! ¿Sí? Hay gente que tiene muy sensible el aparato neurológico, ¿no? Al segundo planteamiento que quiere un esfuerzo, ¡tup! Se bota. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ya. Queremos que tengan atención los adolescentes en casa y nosotros como adultos no tenemos atención. Jesús no opera así. Jesús entra con las puertas cerradas, les muestra lo más íntimo, lo que le costó, lo que entregó, su ofrenda, su vida. Mírenme. Si alguien se cambia de peinado y lo primero que hace es, mira cómo me quedó. Alguien trae una ropa nueva, una bolsa nueva, rápido. Jesús muestra la vida renovada, mira. Tasajeado pero vivo. Las heridas de la resurrección. Las heridas, perdón, de la crucifixión, que no reparó la resurrección. Y sucede un tercer planteamiento en este proceso. Para saber si es auténtica la experiencia, para saber si es auténtico que estamos viendo la resurrección, primero Jesús tiene que entrar, tenemos que contemplarlo, y tercero, tenemos que llenarnos de alegría. Y ahí, a ver, ¿a quién conoces tú lleno de alegría? En la iglesia, en el grupo, en la comunidad, en la familia. Que si algo tuvieras que decir de él, más allá de que es buena persona, es muy educado, muy estudioso, es muy alegre, un corazón alegre. Y no porque sea bailador, ni porque sea pachanguero, ni ya sabes, ¿no? Derivados. Alguien que vive con alegría. ¿Quién vive con alegría? ¿Quién vive con alegría? El que tiene esperanza nomás. No, pues sí, qué fácil para ti decir eso, pero mira mi vida, ya. Se desarmó, no hay nada que hacer. Los discípulos se llenaron de alegría. No estaban llenos de alegría. La experiencia de la resurrección ahora sí los llenó de alegría. La iglesia agoniza por la alegría. Qué bruto, qué amargura por todos lados. Y para muestra cualquiera de los voluntarios que estamos aquí, ¿verdad? Es una amargura en todos lados. Hay pruebas para saber qué tan amargados estamos, ya sabes. ¿Sí? Por ejemplo, una forma muy sencilla. No, mejor para qué. ¿Verdad? Los egoísmos, las envidias, las rivalidades son síntomas de amargura, no son síntomas de alegría. ¿Cuándo has visto un tipo lleno de alegría, lleno de envidia? ¿Cuándo has visto un tipo lleno de alegría, o una mujer llena de alegría, llena de egoísmo, llena de rivalidad? ¿Por qué ahora disfrazamos la alegría de pachangas, pues? Cuarto elemento, que bien importante para identificar cómo se vive la resurrección. La paz esté con ustedes. ¿Qué hubiera pasado si tú fueras uno de los discípulos del Señor Jesús con tu estilo de personalidad? ¿Que duermes 15 horas al día? ¿O te quieres comer el lonche de todos, verdad? Y no paramos de comer todo el día. ¿O siempre estás checando si le dio más cariño a aquel que al otro? ¿Qué tipo de personalidad tendrías tú? Siempre volteando a los lados. Judas era discípulo. Traía la bolsa. ¿Y qué hacía todo el día? Fiscalizaba. ¿Sí? Con el perdón y la ofensa de la palabra, ¿no? Sí, porque no estaba fiscalizando, no estaba llevando la parte porcentual que le correspondía a un gobierno. Ah, ese perfume que acabas de romper se podría haber vendido en 300 denarios, mira nomás. Ah, mira lo que hiciste. Hasta que Jesús voltea y le dice, ya dejen de molestarlo. Ya. Siempre andamos buscando a Pedro, Pedro, sígueme, tú sígueme, Pedro, tú sígueme. Y Pedro, Pedro, ¿y qué va a pasar con este que viene atrás de mí? Capítulo, ¿verdad? El último capítulo de 21 del Evangelio de San Juan. Jesús le contesta algo bien raro. A ver, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Y se corrió el rumor, o sea, es que cuando el Señor habla hay que tomarlo en cuenta, y estos hombres están acostumbrados a que si Jesús habla, es palabra de Dios. Se corrió el rumor de que Juan no iba a morir. No le dijo que no iba a morir, le dijo, si yo quiero que él no muera, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué no te, si te quieres tatuar algo, ¿por qué no te tatúas esa frase? Aquí en el brazo, cada vez que quieras opinar de lo que no sabes, cada vez que querramos juzgar al que no debemos, cada vez que querramos involucrarnos en situaciones que no nos corresponden, ¿a ti qué te importa? ¿Sabes qué sí nos debería de importar mucho? Nuestra conversión. Porque ahí sí nos las estamos jugando todos. Recuerdo una imagen en la época de los 80s, fue muy sonado. ¿Se acuerdan aquel que mataron, Monseñor? Ay. ¿Alguien se acuerda de algún mártir asesinado por los regímenes de izquierda en Latinoamérica en los años 80? Ya está canonizado. Alberto Hurtado. Él llegó y en esa época, si tú ves, eso fue en El Salvador, ¿no? Vean qué diferente país ahora, ¿no? Con todas las críticas que quieran ustedes, pero véanla, ¿verdad? Pero eran regímenes así, tipo como Nicaragua y todo lo que ya conocemos, Venezuela, esas opresiones dictatoriales tan fuertes. Solamente ver eso daba pánico, ¿verdad? Aquí en nuestro país también hemos tenido mucho de eso en su momento y de ese tipo de represión también. Pero salió una especie de chiste en esa época donde entraba el ejército. Y yo no te voy a dejar que te sientes ahí porque te distrae mucho. Y entra todo el ejército al templo y los amenazan y corta cartucho y el padre deja de dar misa. Y amenazándolos así, ¿no? Así como pasó en la guerra cristera, nomás que aquí sí, ahí sí jalaban. Dijo, bueno, el que tenga fe, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo aquí? El que no está dispuesto a morir por Cristo, salga así, ¡pum! Y le ves los nombres a todos, ¿verdad? Y saliendo así. Se levantó todos. Quedaron unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos. ¿Y ustedes qué? Por Cristo sí vamos a morir. Bajaron las armas. Padre, sigo oficiando. Por esto sí vale la pena. A veces esas escenitas mentalmente nos hacen reflexionar sobre cómo nuestra fe es una fe de apariencia, pues. Nos interesa más parecer buenos que hacer el bien. Nos interesa más aparentar ser individuos espirituales y conversos que verdaderamente vivir un proceso de conversión, aún con nuestras miserias, ¿eh? Esas no nos las vamos a poder desprender. Por más que bañes al perro, siempre le quedan animales pegados. Con tal de que salga y dé una vuelta a un parque y ya regrese, ya se le subió uno. Así somos nosotros. Siempre vamos a cargar con nuestras miserias. Pero su misericordia es más grande que nuestras miserias. Nunca vamos a llegar como trapitos limpios, purificados. Mira, yo no tengo ninguna pasión desordenada. Mi vida está en orden. Pues la mía no. O sea, la mía no. La mía ocupa la misericordia de Dios todo el día. Es como un niño, ¿verdad? Le pones la camiseta y a las 3 horas regresa y hay que lavarlo, hay que pan. Quedan 11 minutos de tortura para el que considera que la palabra de Dios le va a sacar cuentas. No vale que te saque cuentas ahorita, ¿verdad? Siguiente elemento. Jesús sopló sobre ellos. Formas de vivir verdaderamente, si le estamos entendiendo a cómo se, con los efectos de la resurrección, reciban el Espíritu Santo. No podemos ni siquiera presumir de que estamos en la Pascua y felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Sí, es verdad, ha resucitado. Hombre, esos formulismos no implican nada si no estamos en la dinámica del Espíritu Santo. A ver, pregunta, que esto no se vio todos los días. Sabemos que el día 7 del mes que viene inicia el cónclave. Cónclave, con llave. Nos van a encerrar. Esa historia viene porque en el siglo XII pasaron 3 años sin elegir papa y se acomodaban. Y como no se andaban haciendo locos, porque era muy a gusto no tener jefe, cada obispo, cada hacía lo que más o menos le daba en gana. Entonces las mismas autoridades y el pueblo se dieron cuenta que no podía estar sin dirección la iglesia y los encerraron bajo llave hasta que no resolvieran un papa. Hemos pasado por muchos escándalos, hemos tenido 3 papas en la iglesia simultáneamente y aún por ahí las malas lenguas dicen que en alguna etapa de la vida hubo hasta una papisa. Grandes estudiosos lo dicen, ¿verdad? Pero ahorita estamos en la punta, pues, del iceberg, vamos entrando, vamos caminando, somos la última generación que habita este planeta, somos la última generación de creyentes, yo no sé si va a haber una dentro de 5 años, dentro de 20 años, pero por lo pronto ahorita nosotros somos los niños del tambor, ¿verdad? Vamos al campo de batalla y somos los que vamos enfrente, hasta ahorita sí, ya veremos si los hijos y los nietos y los bisnietos y las futuras generaciones son capaces de conservar la fe. ¿Qué pasa? A ver, la iglesia, nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra persona, ¿ha recibido el Espíritu Santo? ¿Vivimos conforme al Espíritu Santo? Hay unos tratados del Espíritu Santo bellísimos que San Pablo hace en sus cartas. Por ejemplo, no entristezcan al Espíritu Santo. A los Gálatas los pone de vuelta y media. Estúpidos Gálatas, ustedes empezaron, venían del paganismo, de una bola de enredos, conocieron la vida de Cristo y ahora se quieren regresar. Hay gente que está regresando, éramos una comunidad de bautizados, familias creyentes, y ahora los ves hacer ritos en la playa, del fuego, el mar, el viento, el agua, las flores, las energías de la tierra. Bueno, síguele pues. Así estaban los aborígenes hace no sé cuántos miles de años, ¿verdad? Cristo no vino en vano. Vino a mostrarnos, ¿verdad?, el camino verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, habría que cuestionarnos como bautizados y como pretensos a vivir la resurrección, si mi vida la guía el Espíritu Santo. Ok, vamos a partir de la base de que tú digas que sí, porque tienes recta intención, porque conoces la voluntad de Dios y la quieres seguir, y a pesar de tus miserias contra las que luchas todos los días, te mantienes. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de tu vida está iluminada por el Espíritu Santo? ¿Lo alcanzas a detectar, las áreas que no? En tu casa es muy fácil, fíjate bien, un ejemplo. Tú ahorita que regreses va a estar oscura, si no dejaste una luz prendida. Y yo espero que esté prendida nada más donde hay movimiento, ¿verdad? Tú no tienes todos los focos de tu casa prendidos. Prendes por donde vas transitando. Así de sencillo, ¿verdad? Pero si no prendes la luz a un cuarto, ¿verdad?, aunque medio lo conozcas, te corres el riesgo de tropezarte, caerte, golpearte, no encontrar lo que estás buscando. Así de obvio tendría que ser nuestra vida. En las áreas donde el Espíritu Santo no tiene acción, estamos a oscuras. ¿La iglesia está a oscuras en muchos lugares? Claro que sí. Donde hay corrupción, donde hay engaños, donde hay traición, donde hay vicios, igual que nuestra vida individual. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo apoya nuestras pasiones desordenadas? ¿Está contento con nuestros vicios? ¿Está conforme con nuestras deshonestidades? ¿Con nuestras mentiras? Dios mío, ilumíname porque voy a mentir. No funciona así, pues, ¿verdad? Entonces, hay que revisar. Y por último, ¿verdad? El que vive conforme al proceso de la resurrección puede llegar a decir abiertamente: hemos visto al Señor, sin pena. A nosotros nos da pena parecer cristianos. Nos da pena, uy, también que me caías tú, pero ya te vi que eres medio mochilón y medio mojigatón. Y hay muchos lugares donde no te van a considerar si te ven radical en la fe. Vas a hacer el aguafiesta, pues ¿cómo te van a invitar el viernes en la noche a tal lado si...? Y no es porque no te guste, no es porque no se te mueva, no es porque no... Es porque ya tomaste una decisión. No puedes batear, no puedes golear las dos porterías. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Mejor dicho, ¿cuál es la misión y la vocación de la iglesia a la que pertenecemos nosotros? Sabemos que la iglesia está dividida en tres grandes etapas. Formatos. La iglesia que ya está en el cielo, que se llama iglesia triunfante. La que está siendo purificada, purgante. ¿Y nuestra iglesia cómo se llama? La que está aquí en la tierra.
Peregrina.
Peregrino es adecuado, pero todavía más es militante. ¿De dónde viene la palabra militar? Milicia. Si no estamos en guerra, no estamos en la iglesia. Pero no tenemos que guerrear entre tú y yo, tú contra mí, yo contra ti. La guerra es contra el pecado, contra lo que nos destruye, contra lo que nos acaba, contra lo que nos está matando. Ya se nos olvidó cuál es el origen de la muerte. ¿Cuál es el origen de la muerte conforme al relato bíblico en Génesis? ¿Cuál pecado? ¿Preferir creerle al demonio? Oye, cómete esto, hombre, ¿qué tiene? Pero puedo comer de todos. Sí, pero de este no. ¿A poco no te gustaría? Nunca has experimentado esto. Vive con nosotros una noche. Para que seas como Dios, para que se te abran los ojos. No es cierto que te vas a morir. No es cierto. Eso dijo la serpiente. No es cierto. La mujer. Vamos a inventar un día la máquina del tiempo para regresar, ¿verdad? Fue la que se atrevió. Se necesitaba un ángel, dicen los teólogos, para seducir a una mujer. Y para seducir a un hombre se necesita una mujer. Para que vean el poder que la mujer puede tener sobre el hombre. ¿Verdad? La voz del espejo. Muy bien, muy bien. Oye, cuando se le apareció un ángel a Zacarías, lo primero que hizo fue invalidarlo. ¿Cómo te voy a creer a ti? A lo mejor si la serpiente como ángel caído le hubiera hablado a Adán, oye, cómete esto. Ah, sí, cómo no, cómetelo tú, ¿verdad? Le hubiera dicho a la serpiente. Pero Eva entró en la dinámica del diálogo con el pecado. ¿A poco no te gustaría? ¿A poco no puedes? ¿A poco no se te antoja? ¿A poco no tienes derecho? Como tú quieras, lo que tú quieras, cuando tú quieras. Dámelo para acá, pues, échamelo. ¿Y valió? ¿Valió? ¿Se vino la muerte? ¿Se vino la muerte? La muerte entró al mundo por el pecado. Punto. Libro de la Sabiduría, capítulo 3. Que no se nos olvide. Entonces, ¿verdad? El que da testimonio del resucitado va por buen camino. ¿Por qué no nos da pena rezar entre nosotros, pero si vas y visitas un enfermo ya no rezas? ¿Por qué si te gusta que te vean bien como creyente en la zona de los creyentes, pero en la zona empresarial no? En el área laboral no. En el área política menos. Verás qué diferente. Yo admiro mucho a las personas que se atreven a dar testimonio de la fe abiertamente, independientemente del área donde están. No respetan el maldito respeto humano. Ponen su respeto en Dios. A ti es al que quiero. Yo quiero que tú me veas a mí. Yo quiero que me veas dar testimonio a mí. A mí no me interesa lo que piensa. Ojalá un día lo podamos hacer. La famosa santa indiferencia, ¿verdad? Que no te importe lo que está diciendo el otro. Ve qué ridículo aquel. Ya viste que cuando reza, cierra los ojos. Ay, sí. Y se confiesa cada ¿cuándo? Cada 10 días. Qué ridículo. Si tú ni pecas, te juego ¿verdad? San Francisco de Asís le preguntaban, pero padre, tú, padre Francisco, ¿de qué te vas a confesar? Si tú supieras lo que yo sé, si tú entendieras lo que yo entiendo, sabrías de qué tamaño es mi pecado. El ignorante puede pecar en cosas muy graves, pero pues, es ignorante, pues. Pero si tú ya vienes y escuchas y crees en la palabra de Dios, nos estamos jugando el futuro. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la conversión y nos mantengas siempre contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Les pido su oración de intercesión. Mañana voy a predicar un retiro para que el Espíritu Santo me asista y podamos servir de testimonio para las personas que siguen luchando todos los días por la conversión. Que la Virgen María y San José nos ayuden, que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia. Gracias.